bienvenidos al servicio del domingo, al sermón. Hermanos allá mirando a través de Facebook, bienvenidos. Gracias por invitarnos a su casa. Quiero mencionar algunas cositas antes de que empecemos nuestro sermón. Y se trata de la hermanita Brenda, nuestra querida hermana. He estado hablando con su hija Alicia toda la semana, cada día. Y le quiero decir que necesita mucha oración esta situación. Y también la familia, porque ya los médicos le están pidiendo que tomen una decisión. La decisión es difícil porque aunque está ahorita usando la máquina, el ventilador, cada vez menos oxígeno recibe su cuerpo, es decir, no tiene la capacidad de absorberlo. Entonces está pidiendo a la hermana que oremos, porque como familia van a tener que decidir. No, le dije que no se preocuparan de cómo y cuándo, porque vamos a orar que el Señor indique, que ellos sepan, ya es el momento que toman la decisión. Tuvieron que revivirla la semana pasada porque se le paró el corazón. Entonces, no solamente el ventilador, pero también ya tienen que trabajar en esa área de revivirla. Entonces, están en una situación difícil, no es fácil. Entonces, oramos por Brenda. Alicia sigue necesitando oración, está recuperando ella. También nuestro hermano Raimundo, hay que seguir orando por él. Amén. El hermano Raimundo, la semana pasada hablé con él a principios de semana y no le iba bien en el sentido, aunque está en casa. Los que han pasado por esta enfermedad saben que es difícil, es duro en el cuerpo. Y cada persona reacciona y para cada uno es diferente. Entonces hay que orar por ellos. Seguimos orando, hermanos, también. A ver si se me olvidó alguien. Bueno, seguimos orando por Miguel Santana para que siga recuperando, fortaleciéndose. Y bueno, seguimos orando los unos por los otros aquí en la iglesia. Esta situación no es solamente aquí en Estados Unidos, es mundial, es global. Nos ha llevado a problemas de trabajo, problemas de finanzas, inquietudes, ansiedades emocionales, mentales, ¿no? Entonces, hay mucho de qué orar. Tenemos también inestabilidad social por por las injusticias y aún las manifestaciones y la violencia y todo lo que ha sucedido. Y aún todavía nos espera elecciones en noviembre. Y entonces, estamos viviendo en un momento y tenemos una situación en donde todo se ha juntado, pero necesitamos como iglesia representar la fe cristiana, y es tener esa paz que solamente puede darnos el Señor, tener ese gozo que solamente viene de Dios, tener esa estabilidad que nada más nos puede dar el Señor. Y ahorita, al fin de este libro, de esta carta que escribió Pablo, vamos a ver unas cosas, yo creo, muy importantes también para la comunidad cristiana. Amén. Entonces, antes de empezar, vamos a orar, hermanos. Después voy a pedir que venga mi hermano Sigala, nos va a leer la lectura de hoy, va a orar también para el sermón, y entonces empezamos, ¿no, hermanos? Ok. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo que te dedicamos a ti, para adorarte, para escucharte, para aprender y para crecer en nuestra fe, Señor. También gracias por el convivio que tenemos aquí en la iglesia, los que pudieron venir, y también te damos gracias por aquellos que aún comparten con nosotros su amor y su fe, pero están en casa. Pedimos, Señor, en este momento tu provisión, pedimos tu protección. Pedimos, Señor, que se haya, que se cumple tu voluntad. Y estamos levantando en ese momento estas peticiones que hemos mencionado, como la de la hermana Brenda. La situación, Señor, que tú conoces detalladamente, y pedimos, Señor, tu intervención por cualquiera que sea las circunstancias, Señor, requieren que esté la familia fuerte, que les des sabiduría y paz en sus corazones cuando es necesario, cuando llegue el momento, Señor, de tener que tomar la decisión por la vida de nuestra hermana. Sabemos y estamos, Padre, convencidos de esta cosa, que ella te conoce y tú la conoces, que pertenece a ti, que no hay nada, pero absolutamente nada que sucede que tú no lo permites y en el cual tú tienes un plan. Entonces, Señor, pedimos que se cumple aquello que tú ya tienes decidido, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos solos, ni ella, ni Alicia, su hija, que también está recuperando, ni Raimundo, ni Miguel Santana, ni ninguna persona, Señor. Todos estamos en tus manos, todo está en tus manos, y pedimos, Señor, que tú cumples, Señor, tu voluntad y tus propósitos entre nosotros, y en todo esto, Señor, que sea glorificado tu Hijo Jesucristo, Señor. Pedimos tu bendición para el sermón. Unge, Señor, pedimos este mensaje para que sea para nuestra bendición y beneficio, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermanos, si quieren abrir sus Biblias a Filipenses capítulo 4, vamos a seguir donde nos quedamos la semana pasada en el versículo 9, pero entonces el 10, seguimos en el 10, ahí es donde estamos. Queremos que el hermano Sigala nos lea los versículos que he mencionado.
Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Y puestos de pie, vamos a tener la cita bíblica, la lectura, perdón, de esta mañana. Ahí en Filipenses 4, comenzando con el 10. Dice así la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado, revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Padre, especialmente por esta mañana, esta hora en la cual, Señor, estamos aquí, Padre, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar el mensaje que tú has puesto en labios de nuestro pastor, tu siervo Roberto. Te pedimos, pues, Señor, que le unjas, Padre, que le des, Padre, lo necesario, Señor, todo lo que él requiere y necesita, Padre, para poder presentar este mensaje que tú has puesto en él en esta mañana. Rogamos por este mensaje para que, Señor, corra libremente en medio nuestro, Señor, y que regrese a ti con el propósito por el cual tú lo has enviado. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendice a cada uno de los que están escuchando a través de las redes, Padre. Pues gracias, Señor, que todos podamos unirnos, Señor, y darte gracias, Padre. Y poder salir de este lugar, Señor, en esta mañana, Señor, con nuevos propósitos, con una nueva fe, Señor, para alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados, Señor. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, hermanos, seguimos en Filipenses 4 y vamos a empezar en el capítulo 10. Es importante, hermanos, reconocer que lo que nos está diciendo Pablo a través de estas últimas palabras es que Jesús es suficiente para nosotros. Pablo aquí va a reconocer ciertas cosas y son principios que podemos entender de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos aprender, lo podemos entender, pero es otra cosa totalmente hacerlo personal en nuestras vidas. Hacer esto algo que no solamente creemos, pero lo vivimos. Es nuestra experiencia saber íntimamente que Jesús es todo lo que necesitamos. No necesitamos más, pero lo necesitamos a Él. Y aún encima de lo que sea la situación en nuestras vidas, aún en lo que estamos viviendo en el momento actual. Entonces, en mi Biblia, antes de que empiece el versículo 10, dice la provisión de Dios. Y nos va a hablar Pablo de que Dios es nuestro proveedor. Más bien, recuerda lo que dijo Abraham cuando el Señor le había pedido que sacrificara a Isaac y tuvo que caminar 3 días para llegar a aquel monte donde lo iba a subir sobre un altar y donde le iba a sacrificar. Y aún listo el cuchillo en sus manos para hacer eso, obedecer en fe al Señor, en ese momento se observó y se dio cuenta que había un carnero atrapado en la zarza, ¿no? ¿Y qué es el nombre que le dio Abraham a Dios en ese momento? ¿Recuerdan, hermanos? Jehová, ¿qué? Proveerá, o Jehová Jiré, que es Jehová es nuestro proveedor. Siempre ha sido Dios nuestro proveedor. siempre ha sido Dios y aún en su Hijo Jesucristo, el Dios hombre que apareció aquí en el mundo en la encarnación, que creció y en su ministerio lo escuchamos y miramos sus milagros y cómo cumplió en proveer, es decir, no solamente alimento, no solamente sanación, no solamente echar fuera demonios, pero proveyó lo más importante que necesitábamos y era la salvación a través de su cruz. Hermanos, no pudiera existir alguien que pudiera darnos más en toda la historia que Cristo. Entonces Pablo lo va a reducir a la vida práctica, a la vida cotidiana. Su experiencia le enseñó muchas cosas. Y él mismo dice aquí, empezando en el 10, grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. Entonces, una de las cosas que está sucediendo aquí, recuerden que Pablo está en Roma. Ellos le habían mandado un regalo a Pablo. Bueno, finanzas para ayudarle. No lo pidió, pero lo recibió porque llegó un hermano de allá, Epáfrado, y él empieza diciendo, bueno, le doy gracias a Dios y grande es mi gozo en el Señor, porque había pasado más o menos 10 años en donde no tenían contacto. Recuerda que él pasó por Macedonia, por Filipos, en su segundo viaje misionero. Y salió. Y de ahí nunca supieron más de él porque después fue encarcelado en Jerusalén por predicar el Evangelio. Duró 2 años encarcelado ahí, no sabían qué hacer con él las autoridades, no querían esa mancha en sus manos, no querían tomar responsabilidad por su destino y su futuro de Pablo. Entonces recuerdan que lo subieron a un barco, ese barco naufragó, después queda un año o un buen tiempo en una isla y por fin llega a Roma y ahí es donde entonces ya supieron dónde estaba Pablo, porque no tenían celular, ni tenían teléfonos, ni máquinas de fax. Entonces, en aquel entonces, si no había alguien que había hablado contigo, y si no había una carta que un apóstol había enviado, no había comunicación. Y por fin se comunicaron, y aún al entender dónde estaba, Roma bajo custodio, es decir, bajo arresto, en hogar, ¿verdad? Entonces los hermanos envían un regalito, finanzas, y él les está dando las gracias aquí en el 10. Dice lo siguiente, les menciona que bueno, tenían la disposición, ¿verdad?, de su cuidado, se preocupaban por él, tenían cuidado de él, eso se representa en el regalo que mandaron. Y dicen, pero no les faltaba más bien la oportunidad, es decir, no tenían el momento apropiado para ayudarme. Bueno, ya establecemos qué está sucediendo. Y entonces él menciona lo siguiente en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Quiere mencionar, bueno, gracias por mandarme lo que mandaron. No lo pedí, pero estoy agradecido. Y ¿sabes qué, hermanos? Aunque no los he visto por un buen tiempo, he aprendido algo. ¿Y qué aprendió, hermanos? Bueno, siempre hay lecciones, siempre hay enseñanza en la experiencia de la vida. Es decir, que la propia vida te enseña cosas, ¿cierto? Aún lecciones que tal vez ni quisieras haber aprendido. Te llegaron era tu vida. Te enfrentaste con esto o aquello y ahí está, tienes que aprender. Y ese idea, ese concepto, esta actitud de Pablo me encanta porque, bueno, dice, no digo esto porque tenga necesidad o escasez, pues he aprendido. Nosotros como discípulos de Cristo siempre debemos estar aprendiendo. Somos discípulos porque existe el discipulado. Amén. Nunca dejamos de aprender a través de la escuela de la vida. Hay escuelas que puedes ir y te pueden enseñar específicamente cierta especialidad, o es decir, si vas a Harvard se conoce por leyes, si vas a Stanford se conoce por medicina, si vas a este y al otro. Bueno, cada lugar tiene su especialidad. Amén. Pablo dice que la escuela de la vida también tiene su especialidad. Nos aprende qué, nos enseña qué. Y aquí dice específicamente que Pablo había aprendido a estar contento. La palabra se puede interpretar también como satisfecho. Satisfecho, y fíjense en la palabra que usa, en cualquier situación. En cualquier situación, es aprendido a estar satisfecho. Sí, y la palabra clave es en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en lo que enfrento en la vida. No dice, y quiero que noten esto, que dice que he aprendido con cualquier situación. No dice con. No estamos contentos con COVID. No estamos contentos con el hecho de que tal vez me perdí mi trabajo. Pero en la situación, en medio de esta pandemia, en medio de la escasez, sea lo que sea, estoy satisfecho. No con lo que está sucediendo, en la situación que está sucediendo, porque tengo un Dios proveedor. Es lo que está diciendo. Y esto es uno de los versículos claves de la Biblia entera. La Biblia entera. Es de toda la Biblia. Este es uno de los versículos más importantes. Y viene de la boca o de la pluma de Pablo. Es interesante porque cualquiera sea la situación, no está diciendo que está contento con las circunstancias, no está diciendo que está gozando en las circunstancias, está aún, o podemos decir, usar la palabra que independientemente de o a pesar de las circunstancias, estoy satisfecho. Está interesante, ¿no, hermanos? Se contenta en sus aflicciones, no con sus aflicciones. ¿Y de dónde escribe? Bueno, de una prisión, de cadenas, encadenado. Nunca estamos contentos con el hecho de que un niño murió de cáncer. Pero en medio o a pesar de esa realidad en el cual mundo vivimos, podemos tener contentamiento, no por lo que sucedió, pero por el hecho de que Dios nos acompaña y nos da fortaleza. Y ahorita lo voy a decir más allá de esta fortaleza. Entonces, Pablo había aprendido y la pregunta es, ¿estamos aprendiendo, hermanos, en medio de esto? ¿De dónde viene nuestro gozo? ¿De dónde viene nuestra paz? ¿De dónde viene nuestra satisfacción o nuestro contentamiento? porque son todas palabras claves en esta carta, ¿no? Viene del Señor. Y algo interesante sucede en la vida de cada uno de nosotros, ya que estamos aquí en este mundo. Muchas veces nosotros deseamos vivir en otra situación o en otras circunstancias de los que estamos viviendo. ¿Cuánto de nosotros nos gustaría vivir en otro lugar? Y si vives en ese otro lugar, vas a estar feliz. Como ejemplo, nada más. Yo vivo en Rialto, diré uno, pero ¿cómo me gustaría vivir en Hawái? ¿Verdad, hermano Sigala? Quiero que veas cómo funciona esto de satisfacerse o de estar contento. Es la inclinación humana querer siempre vivir en otro lado y no en el donde estás. Y Pablo nos está enseñando, no, hay que estar feliz y satisfecho donde estás. Y estás donde estás porque ahí te tiene Dios. Y si Dios quisiera que estuvieras en otro lado, no en lugar de donde estás. Pero si estás en ese otro lado, tienes también la inclinación de querer estar otra vez en el lugar donde estabas. ¿Te das cuenta de qué estoy haciendo aquí? O vamos a poner esta otra manera. Si solamente estaría yo feliz, pero felicísimo. Si solamente tuviera yo otro trabajo. Porque estos tipos, ¿con quién trabajo? ¡Wow! Solamente necesito otra vocación. Si yo fuera dentista, no, ¿quién sabe qué? No, te das cuenta que humanamente hablando, deseamos vivir en otro lugar, tener otro trabajo, estar en otra situación, y si tuviera esta esposa, o este esposo, o este novio, o esa novia, o si manejara este carro, y si viviera en esta casa, y no, nunca termina. ¿No la ves así, hermana María, el Juan? Es el que tienes. Es el que tienes ahí. Velo y dile, gracias Señor por él. Amén. Y todos los que ahorita, los parejas que hay aquí, muchos, ponlo así. No, es cierto hermano, si solamente cambiara mi situación. Los que hacen mercadeo, los que ponen publicaciones, promociones por tele, por internet, ya casi no puedes ver nada, sea lo que sea, un partido de fútbol o si estás en tu teléfono, de repente aparece un anuncio. Y los que manejan esos anuncios, las personas, esos gurús, como decimos, ellos saben lo que desea psicológicamente el humano, el hombre, la mujer, ¿no? Ellos manejan esas promociones, ese mercadeo. Mercadotecnia es una ciencia. Y ellos manejan bien y ponen encima de nosotros todas estas imágenes de lo que pudiera ser una vida mejor. Y uno de los ejemplos de eso es que, wow, qué maravilloso es la cerveza. Porque en cada vez que ves un anuncio, están tan felices. Es fiesta, es una playa, pero nunca te enseñan cuando están, bueno, crudos, o cuando están tirados, o cuando están quién sabe dónde, ¿no? O si tienen y chocan en su carro y matan. ¿No? Nunca te van a enseñar eso, ¿verdad? Porque es de poder engañar, de que ahí está lo que buscas para estar contento en la vida, ¿verdad? Y ellos dicen, si solamente manejas un Mercedes y olvídate de tu Hondita, ¿no? Entonces, estos anuncios, en vez de hacerte contento, estás descontento. Y es una enfermedad, porque no es la vida real. Y Pablo trata con esto en esta manera y nos da la clave, nos da la sugerencia con esto. Y dice que la clave es estar satisfechos. No importa la situación en la cual estás. No importa las circunstancias que estás experimentando. Él lo aprendió. ¿No lo dice así, hermanos? Pues he aprendido a estar contento o satisfecho en cualquier situación. Otra traducción lo dice, la Nueva Traducción Viviente dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Hermanos, es una vida muy triste que no puedes vivir feliz donde estás. Siempre es, y no quiere decir que no debe tener uno planes, y tampoco no quiere decir que no debe tener uno por lo menos un reto. Eso es, y planear. Pero es otra cosa no estar feliz en el momento por lo que quieres para el futuro. Es decir, nunca feliz hoy y por cierto no vas a ser o estar satisfecho en el futuro porque nunca vas a conseguir lo que deseas porque no aprendiste a vivir con lo que Dios te dio hoy. Es fácil decirlo y predicarlo, hermanos, te lo confieso. Es otra cosa llegar a donde llegó Pablo, pero es el deseo que tengo para ustedes porque es bíblico. Esa satisfacción, ese contentamiento, solamente puedes tener en Cristo. Busca lo que quieras buscar, no lo vas a encontrar en otro lado. Siempre va a haber un vacío. Siempre va a haber dudas. Siempre va a haber miedo, desconfianza, porque tú sabes que eres tú el que estás tratando de manejar tu vida y no lo has soltado para que lo maneje Dios. Y si llega lo que llega, es lo que permite el Señor para tu bien, para aprender y crecer en tu fe. Si lo resistes, eres alguien que vas a llegar a la conclusión de no estar contento. Y llega la amargura, llega el resentimiento, y hasta el enojo, porque no lo tienes como tú lo quieres. Pero cuando dices, ¿sabes qué, Señor? Entrego todo a tus manos. Venga lo que venga. Lo tratamos juntos. El Señor y tú. Amén. Entonces dice, nos da un ejemplo, por ejemplo, uno de la escasez o de la situación que posiblemente pudiera suceder. Y dice el 12, sé vivir con limitaciones. Ay, Dios, ahí está uno muy bueno. Ay, es que ay, no lo vas a creer. Abrí el refrigerador y nada más había beans and rice. Pero también hay Jesus Christ. Amén. Eso lo decía la hermana María Padilla. Recuerdan, hermanos, si es lo que tienes, ponle un poco de salsa verde. Y si no tienes, pide a la hermana María, ella hace una buena salsa. Y de repente se convierte tus beans and rice, tus frijolitos y tu arrocito en algo maravilloso y le puedes dar gracias a Dios. Y si por ahí también no tienes tortillas, ve a pedirle al vecino. ¿Cuál es la bronca? Fíjense, hermano, que había una vez en mi vida, más joven, mucho más joven, en el cual yo perdí mi trabajo y muchas cosas más. Y yo fui a Del Taco y lo único que comí por un buen tiempo eran los famosos burritos de frijol. Es cierto, no estoy mintiendo. $1. Y eso era lo que comí. Recuerdo que me puse a vender carros. No sabía lo que estaba haciendo. Pero caminaba entre los carros orando. Enséñame cómo. Mi primer día me dijeron, go sell a car. Go, vete a vender. Y yo estaba como, ¿cómo? Ah, vete, ya hablé con la gente. Ya era tiempo de cerrar a las 9 de la noche. Mi primer día. Totalmente verde en esto. Pero sí recuerdo que oré y estaba caminando y ya está. Yo no sabía porque como vendedor yo pensaba que, híjole, me van a correr porque no estoy diciendo nada. No había nadie con quien hablar. Entonces empecé a ayudar a los chavos que lavaban los carros y que viene uno y me dice, no, eso no es tu trabajo. Bueno, es que estaba yo aquí haciendo nada y me sentí como que tenía que hacer algo. No laves carros. Tú eres vendedor. Y ya se iba a cerrar. Ya íbamos a jalar el gate, ¿cómo se dirá eso, hermanos? La reja. Y de repente un señor ahí viene corriendo rápido, caminando rápido, y lo veo que se va a ir a ver un tempo, que se llamaba el carro en aquel entonces. Ya era como 9:15, yo estaba así como que, ¿ya nos vamos o qué? Y dice, ¡hey, you! Tú, ven aquí. Yo, así, yo, sí, tú. Quiero este carro. Ok, no sé qué. Vamos a ir a hablar con el gerente. Y no lo vas a creer. Se vendió. Yo no lo vendí, pero se vendió. Porque yo no sé nada de ventas. Y fíjense, hermanos, ese primer día el Señor me enseñó: yo soy tu proveedor. Y el siguiente día lo mismo, ya eran casi las 3, ya no había pasado nada, llega un señor con su hijo. Y también un Ford Pickup, como el que maneja el hermano Juan. Y el señor dice, quiero manejar este. Y yo, bueno, vamos. Y fuimos a darle una vuelta ahí en donde está la Universidad de California, en Riverside. Y regresamos y estacionamos y lo está mirando y yo está ahí viendo qué hago. Y me dice, quiero dos. Uno para mí y uno para mi hijo. Y yo estaba así como, ¿con quién estás hablando? Y vendí dos. En 2 días vendí 3. Yo era el héroe del lugar. Yo no sabía ni qué estaba haciendo. Yo no sabía si era motor de V8 o 6 en línea o diesel. Nada más le dije que esta cosa te puede llevar tu trailer desde aquí hasta Barstow. ¿En serio? Después de eso, no vendí nada por 21 días. Y me dijo el gerente, oye Roberto, ¿es posible que esto no es para ti? Y yo así diciendo, híjole, voy a quedar sin chamba otra vez. Y fíjate que le dije, ¿te puedo decir mañana si me voy o no? Entonces fui a mi casa, hablé con mis papás. Lo recuerdo, hermanos, porque fue lo que viví. Estaba yo sentía yo como una cucaracha, había perdido todo. Y estaba tratando de subir otra vez, tener trabajo por lo menos. Y fui y platiqué con mis papás y les dije, yo no creo que voy a rendir y voy a decir que, ok. Entonces le pedí al gerente el siguiente día, dame un mes más, por favor. Y me dice, ¿sabes qué? Me gustas. Te voy a dar otro mes. Ese otro siguiente mes vendí 21 carros. Cuando nada más tenía que vender 10 para quedarme. Doble y más. Y aprendí ese día, como Pablo está diciendo, no importa las circunstancias, Dios provee. Y ahí está, y ahí existe la razón de por qué estoy satisfecho. No porque la situación, pero porque tengo a Cristo Jesús. Tenemos a Cristo Jesús. Esas son historias que se me habían olvidado, pero me los recordé. Yo creo que ustedes también tienen testimonios en que pueden compartir de cómo Dios estuvo contigo y aprendiste esa lección de que a pesar de las circunstancias, aún circunstancias que no invitamos ni los queremos, pero ahí están. Recuerdo cuando el hermano Sigala perdió su trabajo. El Señor ha sido bueno contigo aún, a pesar de eso, ¿no, hermano? Y estabas ahí 30 y tantos años. El Señor es fiel. Pablo está diciendo, es lo que hemos aprendido. Y si hemos aprendido algo en esta serie, es eso, que Dios es fiel, Dios es el que provee, y en Él tenemos contentamiento y satisfacción absoluta. Es lo que está diciendo Pablo. Él mismo dice en el 12, si sé vivir con limitaciones, escasez. Eso nos habla de humildad. Cuando uno tiene limitaciones, te enseña a ser humilde. He vivido o sé vivir con limitaciones, es decir, humildad, y también sé tener abundancia, es decir, también sé cómo vivir en prosperidad. ¿Cierto, hermanos, o no? Es de un lado a otro lado y todo en medio. Escasez, abundancia. Y dice, en todo, y en todo quiere decir en todo, lo que sea eso. Y por todo estoy enseñado, todo es una enseñanza. Y todo es enseñanza preparándonos para mañana. Y dice, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Yo sé que aquí hay aquellos que posiblemente han experimentado con hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Y entonces viene uno de los versículos más citados de la Biblia y lo estamos viendo en contexto. La razón de por qué Pablo puede estar contento en cualquier situación es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la respuesta de por qué. Todo esto es posible porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y fíjense la palabra en Cristo. Y fíjate arriba en el 11, en cualquier situación. En cualquier situación estás en Cristo. Es decir, que Él está contigo. Y por eso estás satisfecho. Por eso hay paz. Por eso hay gozo. Porque Él está ahí. Y tú estás en Él. No es nada misterioso. No es nada complicado, es simple el hecho de que uno tiene que aceptar esta verdad por fe o no. Quédate infeliz entonces, quédate sin paz, quédate sin gozo, pero si quieres todo esto, quédate en Cristo por fe. Es así, fácil. Llegamos entonces a donde Pablo ya va a dejar por un momento ya ese punto. Y en el 14 dice, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Es decir, hicieron bien en compartir conmigo el regalo de las finanzas en mi situación, mi tribulación. Estaba en Roma, ¿recuerdan? Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, es decir, al principio de su ministerio, cuando partí de Macedonia, recuerda que Macedonia es donde está Filipos, la ciudad de los filipenses, ¿no? Y ahí es donde nació el Evangelio en Europa. Ya terminando ahí, se fue. Y dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó o ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. Esta iglesia tiene algo bueno en que comentar. Nadie más me ayudó, nada más ustedes. Incluso a Tesalónica, una y otra vez, quiere decir que más que una vez, o dos veces, o tal vez más, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. La iglesia es responsable por cubrir las necesidades del apóstol, del pastor, del ministerio, hermanos. El que obra es digno de su salario, es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Yo tengo trabajo en otro lado, pero también tengo trabajo aquí. ¿Qué te dice, hermanos? Lo que tiene que decirse. Pablo está diciendo, bueno, ustedes me mandaron y ustedes son los únicos. Pero no eran los únicos que recibieron el Evangelio. Es lo triste. Muchas iglesias recibieron el Evangelio, pero ellos eran los únicos que compartieron. Que no es buen testimonio para las otras iglesias, pero muy buen testimonio para los de Filipos. Entonces dice, no es que yo busco dávidas, no te estoy pidiendo nada, porque otra realidad existe. Otra realidad existe más allá. ¿Y sabes cuál es? No es que uno tiene que pedir, no debe, porque ya se dio alimento espiritual. No se debe pedir nada. Gracias por enviarme algo. No lo necesito porque Dios es mi proveedor, pero gracias. Y dice lo siguiente, lo que busco y lo que debemos buscar en uno como cristiano es que abunde, ¿qué? Fruto. Cuando das por fe o cuando das en la manera que el hermano siempre ora cuando recibe la ofrenda, el hermano Sigala, es que el Señor que ama al dador, que alegre. Esa alegría, ¿de dónde viene? Del Señor. Entonces, cuando tú das, no es por obligación, no es porque debes en el sentido de deudor, es porque tienes alegría en tu corazón por haber recibido el Evangelio y es simplemente evidencia de Cristo en ti. Y es fruto. Y en la cuenta de ustedes, fíjate que vas a dar cuentas. Es lo que está diciendo. Es decir, que Dios ve. Él ve. Él sabe lo que está sucediendo. Y ellos apoyaron a Pablo. ¿Y quién es Pablo? Solamente aquel que escribió 2/3 partes, es decir, 66% del Nuevo Testamento, que aún estamos leyendo más de 2,000 años después. Nada más. Y en cualquier galardones que recibirá Pablo, también lo va a recibir los que lo apoyaron. Créemelo. Es lo que está diciendo ahí, hermanos. No es que yo busco dádivas. Hermanos, yo veo en la tele aquellos dicen que son evangelistas. Híjole, cómo se enfocan tanto en mándame, 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 mándame. Para que recibes tu bendición, para que sanes, para que Dios te bendiga. No lees nada. Pablo está diciendo, no quisiera mencionar esto, más bien, no necesito nada. Estoy feliz, estoy bien, satisfecho y Dios me ha enseñado cómo vivir en abundancia y en escasez. Y bueno, ya que estamos tratando con la realidad que me enviaron al hermano con esta ofrenda, vamos a hablar. ¿Te das cuenta que no quiere? No quiere mencionarlo en sí, pero lo menciona y lo menciona y dice, en fin, lo que es fruto. Y si no hay fruto, no tiene que decir nada a nadie. ¿Qué dijo Cristo en una parábola de árboles de higuera que no daban fruto, que era una representación de Israel? ¿Qué hizo con ellos? Las arrancó. Y los tiró al fuego. No sirven para lo que Él los creó. Producir fruto. Amén. Entonces, ahí está eso. Pero, versículo 18, todo lo he recibido, gracias hermanos, y tengo abundancia, gracias hermanos, tengo más de lo que necesito, gracias hermanos. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito, lo que ustedes me enviaron, es una manera de decir gracias, gracias hermanos, sacrificio aceptable. ¿Qué es sacrificio, un sacrificio aceptable? Lo que he recibido. ¿Qué recibió? Ayuda financiera. ¿Qué es esto? Es un sacrificio aceptable. ¿Dónde? ¿Y qué más es? Es un olor, ¿qué? Fragante y agradable. ¿A quién? A Dios. Amén, hermanos. No estás perdiendo el tiempo cuando das tu diezmo y tu ofrenda. Dios se da cuenta y es agradable para Él. Y Dios ama, hermano Sigala, tu favorito versículo, al que dador alegre. Bueno, hermanos, así que mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es interesante que ese versículo sigue los versículos que hablaban de dar, de ofrendar. Lo que está diciendo, yo creo, Pablo aquí, que tú jamás pudieras dar más de lo que Dios te da a ti. ¿Sí me entienden? Es decir, así que Dios, mi Dios suplirá todo lo que les falta. Gracias a Dios por eso, hermanos. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra vez la palabra en Cristo Jesús. Fíjense, en la cuenta del Banco del Cielo, cuando se recibe el estado de cuenta, no hay limitaciones en la cantidad que existe ahí. Cada vez que veo el mío, dice cierta cantidad y digo, pero en su cuenta no tiene límites. Es el Dios que sirves. El Dios que servimos nos dice aquí que Dios, así que mi Dios, el Dios de Pablo, que es Dios nuestro, suplirá ¿qué? ¿Todo? Todo. Amén, hermanos. Amén. Todo. Todo lo que, todo lo que les falta. No todo lo que desean. Amén. Ya te dije, ya les canté hace un buen rato que no les he cantado. Había una canción que dice, oh Lordes, oh Señor, no en español. Why don't you give me a Mercedes Benz? Hay una canción así. Oh, Señor, ¿por qué no me das un Mercedes Benz? Fíjate que no dice eso ahí. Lo que les falta. Hasta que si es necesario un Pinto. Oh, tal vez no recuerdan. Había un Ford, tenía un carro que se llamaba el Pinto. Es el primer carro que tenía mi hermano. Y yo como era más joven, siempre andaba con él. ¡Cómo amábamos ese Pinto! Porque nos dio de jóvenes libertad. Pobrecito de Horacio y Eva. Si supieran. Oh, ya me cacharon. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Punto. Y unos saludos finales salutaciones finales. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo. Les mando saludos, todos saludando a los otros, qué amor hay aquí. Todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿César quién? El emperador. ¿Y por qué saludan los de la casa de César? Porque ¿dónde estaba Pablo bajo arresto? En el palacio de César. ¿Y qué hizo ahí? Los convirtió a todos. Y dicen que también mandan un saludo. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no avanzamos. Sea con ustedes, todos ustedes. Amén. Terminamos, hermanos. Filipenses, una carta maravillosa que Dios nos ayude a poner en práctica, en acción, lo que hemos aprendido. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar para terminar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque nunca nos has fallado, ni nos has engañado. Tu palabra es algo que podamos entender, es algo claro, no hay confusión. Solamente nos falta creerlo, vivirlo. Y todo lo demás tú harás. Gracias, Señor, porque en ti encontramos lo que necesitamos. Paz, gozo, satisfacción. En ti encontramos todo, Señor. Ayúdanos a entender y aceptar una vez por todas que tú eres suficiente. No necesitamos más. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, nos vemos el miércoles, hermanos.